y pienso ahora en Ernesto Guevara. En realidad, a Guevara, escritor, lo conocí básicamente desde sus relatos. Ahí ya aparecía el poeta. En la lectura del diario de Bolivia, existe en mí la sospecha de una durísima lucha cotidiana entre tánatos y eros, y que finalmente gana tánatos. El diario del Che en Bolivia es el diario de la muerte. Así como el diario del Che en Cuba, en Sierra Maestra, el que da origen a los relatos revolucionarios, es el diario de la vida. Pero aún en esa tragedia griega, que es la vida de Guevara en Bolivia y que es el diario del Che en Bolivia, una lectura más detallada y profunda nos va mostrando dos cosas: que si bien es cierto que la muerte se impone, también es cierto que en el último instante la vida profunda del ser que va a la muerte le gana la partida a la muerte. Se la gana en el sentido de que el espíritu, en el más profundo, digamos, lugar hegeliano, vence a la materia. Y los asesinos se pueden quedar con los dedos de Guevara, pero el espíritu de Guevara quedó marcando nuestra época. Hegel también habla del espíritu de la época. Y este espíritu de esta época, por más que le pese a muchos, no es el espíritu de la muerte, sino es el espíritu de la vida. De la vida que incluso no tiene conciencia de que es vida. De la vida precaria, de la vida del balbuceo, de la vida que no encontró aún el camino para mostrarse tan vida, pero que no acepta ser tan muerte. Los chicos que llevan la camisa o la remera del Che, tal vez no lo hayan leído, tal vez no conozcan sus 9 tomos escritos, ni cómo se inició su gesta revolucionaria. Pero algo intuyen que en esa remera que se ponen sobre el pecho está la estampa que merece estar en todo joven. En tanto joven es, al menos simbólicamente, la apertura del alma para construir en la tierra el único cielo posible. Los chicos no se ponen en la remera la cara de Videla ni la cara de Macera. Los chicos no llevan caras de asesinos sobre su cuerpo. Por eso a mí no me asusta que, aún sin saber realmente quién es, acaso por esa intuición, que es también una apertura de la realidad, carguen sobre su cuerpo la figura de quien merece ser cargado, porque como bien señalaba Rodolfo Walsh, no hay otra muerte real que el olvido. Y el Che está también ahí vivo. Y yo intuía lo de la poesía del Che, no solo desde su acción, no solo desde esa lectura, despiadada lectura, que es la despiadada vida en esos días de Guevara en la selva. Y sin embargo, en ese mismo diario donde él se anima a decir que ese día se han comido 4 monos y que han vomitado esos monos y que huele a la cagada de esos monos, y ese mismo ser tan puro llega hasta la degradación física, ese ser tan puro es capaz de acuchillar a la yegua que monta porque de golpe sus nervios no dan más. Y sin embargo, también en ese diario y en el medio de toda esa pátina trágica es capaz de pararse y de anotar en su diario: hoy estoy frente a un naranjo que brilla con dorados que nunca recuerdo haber visto. Aún en el medio de la muerte se cuela la infinita poesía. Por eso me alegró y mucho cuando de a poco fui descubriendo como pistas de que en Guevara, no solo en su conducta, sino ya específicamente desde el género literario, estaba el poeta. Primero conocí un poema, después otro, después me fui como apoderando de los desechos de otra gente que investigó al Che, amigos, muchos de ellos en Córdoba, que buscando organizar una película sobre el Che, encontraron algunos poemas y ellos no lo vieron como un material, diría yo, significativo. Y para mí, ahí estaban las grandes perlas. Y así fui organizando lo que hasta ahora es la primera recopilación de los poemas del Che, que seguro podrá ser ampliada, porque tengo información de que ha escrito otros poemas, por más que todavía ni yo ni ninguna otra gente que haya trabajado sobre el tema los haya podido conseguir. Pero también, si hay un género que puede convertirse como en vía de la poesía, es el género epistolar. Si uno piensa en las cartas de Artaud, si uno piensa en las cartas de Breton, si uno piensa en las cartas de Kafka, si uno piensa en cartas de Jacobo Pigman, es decir, la carta en sí mismo, si uno piensa en cartas de Alejandra Pizarnik, puede recordar, puede apostar a que el género epistolar es también una de las posibles instrumentaciones de una válida poética. Y ahí también se nota el Che. Se nota incluso desde un lugar no tan frecuente, que es el humor. Aunque lo conocieron, aunque quienes lo conocieron realmente a Che, saben que el humor estuvo siempre presente en él. Pero ese humor, esa poética del humor, se nota en sus cartas. Aunque también, evidentemente, el Che es un prototipo griego del héroe, y como tal siempre enfrentando al destino, como tal siempre enfrentando a la muerte, y como siempre también esa pátina melancólica que podemos ver en las últimas cartas que escribe, que son realmente las cartas de la despedida. Pero es una pátina melancólica, sí, pero no es una pátina depresiva. Y aquí como que merece una distinción. La melancolía es un estado del espíritu que puede llevar a la acción. La depresión, que ya es una situación, diríamos que dentro de la patología, que puede llevar a la locura. No mezclemos las angustias del alma con las patologías del aparato psíquico. Y la melancolía de Che no le impide ser, no le impide realizarse, no le impide convertirse en paradigma válido en estos momentos de abandono de la ilusión, y más que de la ilusión, de abandono de la propia vida, a la que quiere condenarnos esta filosofía del pragmatismo a toda costa y sin ningún sentido, o con un sentido, el imperio de la muerte. Porque estas son sociedades que nos preparan para la muerte y no para la vida. Y paradójicamente, en la muerte de Guevara está la preparación para la vida, porque el hombre le trasciende a la muerte, le gana a la parca únicamente cuando se convierte en espíritu de vida, cuando se convierte en apertura al mañana, cuando se convierte en faro del futuro que inexorablemente, más allá de nuestras tristezas, melancolías, depresiones y derrotas, es el fruto que va a dar tanto esfuerzo de tantas generaciones en esta humanidad. El Che, la literatura. El libro lo trata de organizar desde tres lugares. Un primer lugar, lo que Guevara leyó. un segundo, bueno, y si me lo permiten a todos, nota de cierre. Palabras para Guevara, 30 años después. Superar una pena densa. Esa melancolía sin voluntad que se instala en todo el cuerpo como si fuera una lluvia de octubre sorprendiéndonos en el medio de la noche y en la peor soledad. Palabras para Guevara, cuando sabemos que la muerte existe, la triste muerte. En nuestra agenda abundan los números tachados y vamos enterándonos día a día que nadie es eterno, ni siquiera él. Palabras para Guevara, en un tiempo que repite hasta el hartazgo que el sueño se agotó, la era de los grandes relatos existe solo en algún lugar que está detrás de las espaldas de la humanidad. Que la esperanza de la revolución duerme bajo el pesado manto del fracaso y que lo mejor entonces es entretenerse con un presente de zapping que cambia ideas por frases de 30 segundos y la noción de progreso por brillantes cuentas de vidrios tecnológicas. Un tiempo sin amor ni poesía, patético de tan pragmático, groseramente injusto de tan capitalista y para colmo de males, aburrido. Frente a un tiempo así, paradójicamente, ¿cómo no esforzarnos por superar esa pátina sombría que la época insiste en colocar sobre los asuntos humanos y levantar los ojos hacia lo que fue y seguir imaginando lo que podrá ser? Palabras para Guevara que nos ayuden a pensarlo fuera de las modas que lo desguazan y a instalarlo legítimo otra vez frente a un viaje de miles y miles de kilómetros, viaje que, como bien se sabe, se inicia dando un paso. Es cierto, han pasado 30 años. Recordamos a Guevara y por afinidad en el oficio a Haroldo Conti, Miguel Ángel Bustos, Roberto Santoro, Rodolfo Walsh, Paco Londo y a todos aquellos amigos caídos con quienes compartimos la vocación de emborronar cuartillas, como nos sentenciaba Guevara, y volvemos a preguntarnos, ¿qué fue de nosotros y del gran sueño? La poesía de Paco Londo, que avivaba aquel sueño, no ha perdido su frescura. Mantiene esa honda música que anuncia la mañana. De la revolución se dirá, y acaso con razón, con la razón que se sustenta en el horror padecido, que nuestra generación, por pecar de romántica y aventurera, por terribles errores de concepción y de método, la hizo retroceder en el tiempo y en la conciencia social. La historia sanciona sin pudor ni piedad a los que pierden, y el proyecto de nuestra generación, al menos por un tiempo, fue destruido. Acepto las críticas de los otros y mis propias pesadillas, pero tampoco renuncio al orgullo de decir que en la época en que fue posible soñar a lo grande, fuimos tremendos soñadores. Y quienes no soñaron entonces y ahora hablan y miran desde la soberbia del culo sentado que nunca se equivoca porque nunca mueve el culo, es porque vinieron a esta tierra para arrastrarse y no soñar. O quizás simplemente porque más allá del discurso, sus intereses ideal, ideología, se confunden con los que han sido y serán nuestros enemigos. Esos que han hecho del país una tierra baldía y de la vida una dura tristeza que se renueva. Sí, pienso en lo que se escribió, en lo que se hizo y hasta en la forma en que fue enfrentada la muerte, y siento por tantos de nuestra generación emoción y orgullo. Así de simple. De eso se trata hoy, ante Guevara: saltar sobre las grietas que se abren a nuestros pies y animarnos a saber que en este mismo instante un muchacho, una muchacha, en algún lugar de este lastimado continente está soñando otra vez lo que fue soñado. Muchas gracias.